Bueno, quiero hacer ya contacto con Valeria Moy, profesora investigadora del ITAM, está en la capital mexicana para hablar del momento económico que está viviendo China en esta multiplicidad de desafíos y el impacto que puede tener para nuestra región y, claro, el mundo entero. Así que te doy la bienvenida, profesora, como siempre, un gusto saludarte. Y la pregunta para mí el día de hoy contigo pasa primero por el sentido que te hace a ti el tipo de medidas que está tomando la autoridad. Mirando estas medidas, ¿qué nos puedes traducir de lo que está haciendo el gobierno chino hoy día? ¿Cuál es la prioridad según estas medidas?
Mira, para mí las señales que nos ha estado mandando el gobierno chino en los últimos meses, desde que empezó a intervenir clarísimamente para tratar de impedir las caídas en picadas de la bolsa hace un par de meses, metiéndole cantidades industriales de dinero, en mi opinión, nos están mandando señales de que las cosas en China están complicadas, de que las cuestiones estructurales inherentes al crecimiento propio de la economía china no están tan bien, ni siquiera como ellos dicen que están, ¿no? O sea, este crecimiento del 7% que ya se ha comentado en muchos lugares, yo dudo que ese crecimiento sea cierto. Creo que esta cifra es una cifra maquillada. Digo, desde luego nunca hemos tenido una confianza plena en las cifras chinas, pero este dato, cuando se anuncia un crecimiento del 7% y se ve la desesperación en la intervención en las bolsas, una devaluación apresurada del yuan y este tipo de medidas que ya suenan desesperadas, para mí nos están mandando una señal de que las cosas en China están peor de lo que el gobierno chino dice que están.
Y cuando me hablas de peor, la nueva normalidad, el nuevo escenario normal, sabemos que sería de un crecimiento no tan espectacular como el de los últimos años, menor a 7%, como dices. Pero si las cosas no están tan bien y si las cosas están peor, ¿qué escenario describe esas cosas que están peor?
Mira, yo creo que les ha costado mucho trabajo esta migración de un modelo de un país netamente exportador a traducir ese crecimiento a su demanda interna. Normalmente China hace unos años, hace ya varios años, cuando se integró al mercado comercial mundial, decidió tener un papel exportador, aunado desde luego y motivado por esta mano de obra muy barata, y de tal forma mantuvo una moneda barata y creció de forma exportando, ¿no? Exportando todo lo que pudiera comprarle el mundo. Poco a poco, el gobierno chino lo fue diciendo, dijo, bueno, vamos poco a poco a generar crecimiento en estas zonas y luego migraremos de tal forma que lo que mejore sea nuestra demanda interna. Y creo que ese es el proceso que se está deteniendo ahorita. Trató de convertirse China, de ser un país meramente exportador, a un país donde se fomentara su demanda interna, y ese proceso no está bien, falló algo, falló en el proceso, y para mí la señal clara es que pues puedes planear mucho como gobierno, pero no puedes planear todo.
Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué no está funcionando? Porque está, digamos, queriendo hacer un híbrido el gobierno en términos del modelo económico y de control, porque al final del día hablamos de una economía centralmente planificada. ¿Cuál para ti es esa respuesta?
Mira, para mí el tema principal es que fue una demanda ficticia. O sea, todo este boom de los commodities que vimos hace unos años, donde se demandaban cantidades industriales de todas las materias primas, eran básicamente para construir carreteras, hospitales, grandes desarrollos inmobiliarios. Asómate a ver cómo están esos desarrollos inmobiliarios ahorita. Están vacíos, son desarrollos inmobiliarios construidos por el gobierno, claro, el gobierno demandó cemento y todas las materias primas para construirlos, pero no hay quien compre esos bienes, no hay quien compre esos departamentos. Entonces, de alguna forma es una demanda ficticia. Bueno, incluso hay casos de edificios o carreteras que se destruyeron para volverlos a construir únicamente para mantener esta demanda. Una demanda ficticia la puedes mantener un rato, pero no eternamente. Y eso es lo que nos está mostrando el gobierno chino, ¿no? No han podido llenar esta demanda, entonces tienen que ajustar, tratan de ajustarse, y al meterse estos ajustes se nota claramente el freno en la economía. Y la bolsa no es más que un indicador de lo que está pasando con las acciones de una economía. Y entonces empieza a bajar y notas luego la intervención del gobierno.
Entonces, Valeria, ¿crees tú en alguna medida que habría una especie de arrepentimiento, de intención o de incentivo en vista de la implicación que tendría para un gobierno que está acostumbrado a otra cosa, abrirse y ver estas consecuencias? ¿Crees tú que habría un incentivo para que la autoridad diga, sabes qué, mejor me regreso y esta transición mejor no la hacemos, o al menos hacemos lo mínimo? ¿Crees que se podrían arrepentir?
Yo creo que existe esa tentación, pero no creo que lo hagan. Creo que China ya ha manifestado su interés en hacer grandes reformas estructurales, reformas importantes a su economía, y creo que van a seguir en ese paso. Había mencionado hace unos meses el Banco Central Chino que querían, bueno, quieren ser parte de la canasta de monedas de reserva que usa el Fondo Monetario Internacional. Sí. El fondo, para poder considerarla como una de estas monedas, tiene que cumplir su tipo de cambio con ciertas características, entre ellos ser de entrada más flexible. Entonces, China empieza a mostrar cierto interés en liberar algunas cosas, pero lo que tiene que hacer ahorita es ser muy claro en ese interés y ver si en efecto es cierto que quiere hacer las reformas estructurales que había dicho, o nada más las había dicho tratando de lograr una palomita en la agenda internacional y no necesariamente está convencida de hacerlo.
Bueno, está el momento económico chino y cuánto esto puede o no puede representar una oportunidad para América Latina y el Caribe en los próximos años mientras ocurre esta situación. El problema es que nos agarra mal parados, pienso yo. Y la pregunta para cerrar, Valeria, es, sí. Viene el yuan en agosto, la devaluación del 11 de agosto. ¿Qué miras tú que viene como oportunidad o como desafío? Porque al final es un competidor.
No, bueno, desde luego. Ahora, dentro de América Latina, y esto es bien importante, México ocupa un lugar diferente al resto de América Latina. Cuando China se empezó a encarecer, para México eso es un reto, es un área de oportunidad, porque puede meterse en ese lugar y aprovechar la cercanía que tiene con Estados Unidos y una integración de las cadenas productivas mucho mayor que puede tener. Entonces, México ha logrado aprovechar esa ventaja de cierta manera. Creo que si México lo hiciera bien, podría aprovecharla aún más. Y el resto de América Latina tiene un impacto distinto, porque lo que pasaba con el resto de América Latina es que básicamente le vendían la materia prima. Entonces se acaba ese ciclo de los commodities, la demanda china disminuye, se frena radicalmente, y el motor de crecimiento para las economías latinoamericanas que exportaban commodities dejó de existir. Van a tener que buscar otro motor de crecimiento, porque desde luego no va a venir de la economía china, de la demanda por commodities, que ya se acabó.
Y urgente agregar valor a lo que vendemos en el exterior, profesora.
Urgente.
Ya me voy, pero como siempre un gusto hablar contigo. Profesora Valeria Moy, gracias.
Igualmente, Gaby, un gusto.
Hasta pronto.
Hasta luego.